El otro día, no, en lo personal me sorprendí la visita de Signorini, porque no tuvo demasiada repercusión, salvo cuando lo sacaste a las redes sociales, porque la verdad que es un personaje, un tipo divino, un tipo analítico, que vive la realidad, que estuvo al lado del mejor jugador del mundo de la historia. Estamos hablando de Signorini, que estuvo en el Deportivo Luján.
Sí, sí, a mí me sorprendió gratamente. Yo estaba...
¿Cómo llegó?
Estaba... Me llama el captador de talento de Vélez. Yo tengo una muy buena relación con la gente de Vélez. Por ahí el año pasado viajé 3 veces. Podría ir otras veces. Ahora no, por cuestiones laborales no puedo. Pero me invitan siempre, voy. Y me dice, ¿quiere ir Signorini a conocer Luján? Me dice, ¿y quiere conocer de dónde salió el Diablito Echeverri? Y entonces, bueno, le digo, me arremé un poquito, le avisé a José, a Pepe, que me iba a ausentar un rato, una hora, y terminé ausentándome 2 horas porque fue un libro abierto, hablando.
Sí, no, una cosa de loco.
Llega Signorini, lo recibo, bueno, le digo bienvenido, como corresponde. También le presenté mi respeto, pero y principalmente... disculpando que la dirigencia, los cuatro que son los que los Pope, digamos, en sus empresas, en su trabajo, uno en Corrientes, el otro en Formosa, en sus obras, y entonces obviamente no podían estar, pero bueno, creo que los representé bien. Entonces les pedí la disculpa, me dijo que no había ningún problema, que él quería justamente hablar con los profes, que quería escuchar. Y bueno, entonces, bueno, se empezó una buena charla. Y entonces, cuando entró, dijo, esto es el Real Madrid. Y entonces yo le digo, bueno, usted conoció todo, así que... Y entonces me dice, no, con respecto a donde lo descubrieron a Ceballos, me dice que era nada mismo. Entonces le expliqué también que acá había un proceso, que empezamos desde muy abajo, pero que con los recursos que ingresaron, los dividendos de Echeverri... la dirigencia había tenido con muy buen tino con hacer un proyecto. Aparte hay profesionales que, por ejemplo, Rosso, un arquitecto que planificó y que sigue planificando con los demás dirigentes cómo va a seguir construyendo
cada cosa. Bueno, no quiero sí, algo más.
Tenía sí, no, quería. Entonces le acoté a Signorini algo que le encantó. Me dice que es lo que yo le quería contar a ustedes y a la audiencia. Le digo, voy a hacer una cancha, le pedí una cancha de arena para que jueguen en la arena en algunos momentos de deporte. Además sirve para los entrenos de los arqueros y otras, para la pretemporada, lo que quiera, pero que los chicos jueguen en la arena. Y otra cancha que me hagan solamente 2 arcos delimitados con la línea correspondientes, si puede ser de 9 o de 11. Y ahí nosotros no vamos a intervenir. O sea, vamos a intervenir si hay alguna acción desmedida, si hay algún... Que jueguen como si están en el barrio. Van a ir una vez en la semana a esa cancha y van a solamente a jugar como... Van a cobrar ellos, van a jugar ellos, van a imponer las reglas ellos. Y nosotros solamente...
Como jugamos en el barrio.
Claro. O sea, que la academia, dijo don Jorge Valdano...
Uh-huh. Maestro...
Sí, esté dentro que la academia esté dentro del club, pero que el potrero no se pierda nunca. Y entonces esas son las cosas que no podemos dejar de que el chico experimente. Aparte, bueno, imagínese usted si la pelota pica para acá, pica para allá, porque ahora en el sintético todos somos unos fenómenos, la pasamos bien, pero hay que jugar en el potrero. Entonces,
hay que tener el diagrama de la cancha, sí, en la cabeza.
Sí, exacto. Si pueden jugar en las canchas que tiene la liga chequeña, pueden jugar en cualquier lado,
por supuesto. Pero bueno, pero el potrero tiene que estar dentro, sí, del club. No tenemos que, digo, por ahí yo por suerte me escuchan muchos los profes de la escuelita. Vamos, chacho, bueno, ya no hacen más porque cuando llego ya me ven la cara. Entonces, pero bueno, vamos creciendo. Muchos conitos, Maradona no esquivaba conitos, Ronaldinho no esquivaba conitos.
Cavaba la pata, la mata de pasto.
Claro, déjenlo que se exprese. Y después no quiero escucharlos más, por favor, que digan a un toque, déjenle que gambeteen. Sí. Si eso es la esencia, por eso no vemos tantos futbolistas que gambetean. O sea, uno a veces está el habilidoso y después está el talentoso, como bien lo marca Luis, y a veces uno con el talento puede desairar, pero el habilidoso es otra cosa, ¿no?
El tipo capaz de desequilibrar.
Que vuelvan los ocho a labia, ¿no?
No,
humildemente, vos sos muy humilde, pero nosotros sí. yo lo vi jugar al Bocha, realmente un talento, un 10, los 10 esos que jugaban y que hacían jugar fundamentalmente. Contale tu trayectoria, ¿dónde te iniciaste? Y los clubes que pasaste y también tu experiencia en Newell, por ejemplo.
Bueno. Me inicié en Sarmiento. La verdad que me
vecino tuve, ahí de la zona.
Claro, me escapé de mi casa. Alguna vez te conté. Me escapé de mi casa y bueno, a los 10 años, por suerte no había teléfono. Y ahí jugué un domingo a la mañana y de ahí don Alejo Gronda me abrazó, me llevó a, lo hago cortito, me invitó a almorzar con su familia en el quincho del club y me dijo, yo quiero que quiero saber todo de usted porque usted va a jugar pronto en primera. Yo tenía 10 años y por suerte don Pepe Lestani me llevó a los 15. A los 15 salí campeón nunca salí campeón en formativa. En reserva salimos campeones, teníamos un equipo, Celso Ojeda, Jacinto Rivero, el Flaco Quiroga, Carlito Copetti.
Toda institución.
Y bueno, salimos campeones en tercera, el único partido perdimos, uno de los partidos contra Estudiantes de Palavecino, en cancha de ellos, 3-2. Y después ganamos, después terminamos dando vuelta a la serie y bueno, salimos campeones y de ahí pasé a la primera. Y debuté ahí con don Oscar Ángel Palavecino porque
justo había venido.
Claro, don Pepe después se va y bueno, la verdad que y ahí empecé. Bueno, después Cassiano Brizuela tenía una muy buena relación con don Roberto Pupo, le contó de mí, Roberto Pupo me quiso conocer, me llevó a Newell y bueno, tuve la suerte de caer bien y bueno, dije algo tengo que hacer y me ya tenía, por supuesto, jugaba al lado de Abel Linares, de jugadores extraordinarios, ¿no? Entrenaba con Pichón Barrientos, entonces tenía la experiencia como para imponerme, porque eso es lo que yo hablo mucho y le pido a la psicóloga, porque hable mucho, el chico va y está, entonces yo fui y le dije, 10 minutos parecían una eternidad, estaban Bielsa, Mastro Antonio, Pizerni, Chamaco Don Santi, y Alito Isabela, que era el técnico de mi categoría. No me la pasaba. Imagínate que estaba acostumbrado a que me la den a mí. Entonces me arribo al 4 y le, bueno, no le dije 70 balcones ahí en esta casa y ninguna flor. Imagínense lo que le pude haber dicho. Me miró como diciendo, ¿quién te registra? Y le quito, pero en una jugada quito la pelota y digo, acá tengo que hacer la mía, amago, y la cancha era. El botín me lo había dado el Piojo Yudica. El memorioso le va a contar después. Y lo embestió a Villagra, me acuerdo, un grandote que después jugó en Gimnasia de Lima de Jujuy en la Universidad de Chile. Sale Pochettino, que jugaba en la primera local, también tuve la suerte de dejarlo afuera. Y tobeo al Cabezón Soria, que después Bielsa lo llevó al Necaxa de México. Le pito la pelota y hace el gol, 1-1, y ahí me empezaron a pasar la pelota. Y entonces ahí empecé a memoricé, ¿no? Luis, el central. Marcos, el 5, el 9, Maciel, Facu. Entonces empecé a hablar por los nombres, bueno, entonces me dice, bueno, listo. Este dijo, tuve la suerte, y esto no lo digo con la humildad del caso, pero me acuerdo que el Flaco Anadón, que después vino a Forever, era mi compañero.
El 5.
Y recibo y digo, paro, y bueno, me presionó uno, y otro era del Carlos, un 10. Digo, tengo que salir por este lado y hago el túnel, ¿no? El túnel que oxigena, dijo Bielsa. Y bueno, dijo, me levanto, me voy, dijo Marcelo Bielsa. Ya está, ya vi todo, que se quede. Y después Sarmiento, bueno, tenían otras políticas y no me dieron el pase y bueno, y tuve que volver. Y ahí ya el cariño sigue intacto por mi club, que me formó, ¿no? Pero ya no quise ir seguir y después, bueno, esperé 2 años, don Pepe se entera, me llama, me invita un domingo a la mañana, me dice, yo quiero que usted, el fútbol a usted lo necesita. Y ahí me lleva a Defensores Vilela, allá por el 90, y ascendimos. con Valentín González.
¿Aquel famoso ascenso que dirigió Daniel Jiménez?
Que dirigió por primera vez Daniel Jiménez.
La final.
Le ganamos a Fontana 1-0. Y después, bueno...
Que ese partido lo vinieron a ver a Daniel Jiménez.
Exacto.
Y que ahí va catapultado a nivel nacional.
¿Jugaste con el Negro Maciel al fútbol?
Sí, claro. Bueno, en el barrio, donde nos hicimos todo, ¿no? Por eso el Potrero es importantísimo.
No me diga que el Negro jugaba al fútbol.
Dice que sí.
Jugaba bien de cinco, en serio. ¿Sí?
Dice que era el Chicho Serna de la época.
Bueno. No te agrandes, Negro.
La humildad que tiene el señor presente no la tiene el Negro Maciel, ¿no?
Sí. Técnicamente era bueno, era medio que se enojaba rápido, nomás.
Medio chinchudo.
No, él era el defensor de otro que se enojaba rápido.
La verdad que es para hablar 10 horas de fútbol, pero no quiero desperdiciar la parte profesional. ¿En qué momento te decidías estudiar?
Bueno, muy bien. Yo estaba, después me voy a jugar a Pujato, de regional.
En Santa Fe, ahí donde estaba, de Scaloni, Scaloni.
El Club Atlético Pujato, como la camiseta de Estudiante de La Plata. Me lleva Sergio Apolo Robles.
Aquel 7 de Boca.
Claro. Y de Newell, el 11.
De Newell primero,
o sea, pasó. Santa María, el Mono Berti y Sergio Apolo Robles. Marito Sanabria, y Berta, Tito Rebotaro, Carrascosa, un equipazo, Cibarelli. Yo lo veía en la pensión de Newell, así, 1974 campeón. Y después tuve la suerte de jugar con él, y no quiero decir chimbo porque va a sonar feo, pero bueno, allá en Pujato, y después mandamos, chamaco con Santi, era nuestro técnico, me conocía de Newell del 88, entonces me dice, pero yo no lo tuve conmigo, bueno, dice, ya, que hagan el pase. Y bueno, el regional pidió $20,000 en ese momento, y un club como Pujato en ese no pagan esa plata. Y otra vez, el derrotero, y volver, me lesiono porque iba a jugar el torneo del interior con pocas ganas, por supuesto, y me lesiono entrenando a la mañana y me tengo que operar del trayecto inguinal. Y ahí viene tu pregunta. Y ahí dije, porque me esperaba Bantuín
también.
Me esperaba Bantuín, era el representante de Lancidey y de Ramón Díaz en el Yocuama Marino. Como lo conocía Sergio Apolo Robles y al chamaco Don Santi, dijo, no tengo ni que mirarte. Si ellos me dicen que te vamos a la primera vez de Japón, y en un poquito tiempo que te adapte vas a saltar. Me esperaba un 10 de mayo, yo me lesiono, allá por vuelvo, y regional estaba por jugar el torneo del interior, era Rosales el técnico. Perdemos la final del selectivo contra Sarmiento, yo jugué herniado, y después me operó el 4 de enero, y ahí le avisé a Bantuín que no iba a poder ir porque tenía 3 meses. Y ahí yo le prometí a mi papá que si no llegaba al fútbol profesional, iba a estudiar. Y después de casi 9 años, agarré un libro y empecé a estudiar. Y me acuerdo que pasaba fajado en el, no voy a decirlo del chivo, en los colectivos que ustedes conocen del Chavo Corriente, que no son tan armoniosos como los de ahora, ¿no? Así que había que ir saltando un poco. Así que así pasé y bajaba en el puerto, y de ahí me iba hasta la morgue, y ahí hice el cursillo. Obviamente que biología no me costó nada, pero química, tenía la suerte de tener un amigo ingeniero, y mirábamos a Roger Federer en el abierto de Estados Unidos a veces a la 1 o 2 de la mañana, y mientras lo poníamos mudo y veíamos alguna jugada, empecé con los aldehídos, los metanoles, el alcohol, y así aprendí.
Y era un bebé de Federer, un...
Claro, eso, bueno, tenía...
Concepto nuevo.
Te mandan un saludo acá, dice, saludos al gran Bocha, el goleador del equipo de los profes del BT. Mafei.
Saludo al profe. Claro, el otro día tuve que patear un penal duro, había que patearlo. Yo estaba con las piernas que no me daban más, y bueno... Porque por eso fue el goleador, porque hice un solo gol.
Así que bueno. Bocha, en otro momento vamos a ampliar esta charla de amigos, que la verdad que es muy rica, que deja mucho, muchas experiencias valiosísimas. Y bueno, lo cierto es que hoy tenés tu lugar de trabajo ahí en la calle Entre Ríos, al 1131, lugar de recuperación, donde estás con Pepe Lorenzo, donde hay una pileta de natación. Ahí se recuperó Guzmán, ¿no?
Sí, estuvo hace poco, Rómulo Guzmán.
Hablamos del jugador de Villa que hoy
tiempo récord,
Sí, tuvo un esguince severo. Y bueno, y lo ayudamos al trabajo del kine de Castillo, que hizo el mayor de la recuperación. Y bueno, nosotros con la buena relación con el profe Ruberto nos acercamos. Villa me pidió, por supuesto, no tengo problema, así que concomitantemente hicimos el trabajo de recuperación.
Muchas gracias por tu visita. Labia, profesional en este momento de la medicina también, pero un gran jugador de fútbol y, lo fundamental, coordinador en el Deportivo Luján.
Muchas gracias a ustedes por invitarme en un día tan especial. Y no es más que es un mimo, ¿no? Felicitarlos por el trabajo que siempre realizan hace muchos años. Y usted es uno de esos pioneros que quedan y a los que uno respeta y valora mucho por la sapiencia y por lo respetuoso que fue cuando comentaba a uno que jugaba, ¿no? Si, en eso hay que ser, que esto sea algo para los más jóvenes que ustedes, que vienen haciéndolo muy bien. Siempre respetar al deportista. Porque uno fuera del aire puede tener una opinión diferente o desencontrada o que no esté de acuerdo, pero principalmente saber que detrás de ese deportista hay una familia y una persona, ¿no? Que a veces no puede estar pasando por un buen momento, pero nadie entra a una cancha de básquet, de fútbol, no tratando de hacerlo mejor. Entonces, obviamente que no esté pasando un momento, hay que ser cuidadoso.
Gracias a Bocha por tu visita.